Inicia esta edición del Mundo al Día desde Washington. Les saluda Gonzalo Abarca.
Posponen hasta marzo la sentencia contra el ex asesor de Seguridad Nacional Michael Flynn. Reporteros sin Fronteras considera de preocupante la agresión y muerte de periodistas en el continente. El periodista Fernando Chamorro habla con La Voz de América y condena la persecución de la prensa en Nicaragua. Y hacer ejercicio mejora el medio ambiente.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
La sentencia contra el ex asesor de Seguridad Nacional Michael Flynn fue retrasada para el próximo mes de marzo. Un miembro del equipo del fiscal especial Robert Mueller señaló que es posible que Flynn continúe colaborando, aunque no precisó en qué tipo de investigación.
Donald Trump comenzaba la jornada con este mensaje, deseando suerte a Michael Flynn, el que fuera su primer asesor de seguridad en la Casa Blanca, esperaba este martes la sentencia por haber mentido al FBI sobre sus contactos con el entonces embajador ruso en Washington. Fue, de hecho, el primer implicado en la trama rusa en declararse culpable y cooperar con la investigación que supervisa el fiscal especial Robert Mueller. Por esta cooperación, el mismo Mueller recomendó al juez que evitara una pena de cárcel. Sin embargo, el magistrado fue más duro de lo esperado en sus comentarios.
Quiero ser franco con usted, este delito es muy serio. No solo mintió al FBI, también mintió a altos funcionarios en la administración entrante.
Y la cosa no quedó ahí. El juez Sullivan destacó que Flynn había colaborado con el gobierno turco para facilitar la extradición de un clérigo crítico con las autoridades de ese país y que reside en Estados Unidos.
Usted fue un agente no registrado para un país extranjero mientras servía como asesor de seguridad del presidente de Estados Unidos. Podríamos decir que usted vendió a su país.
La Casa Blanca descartó el presunto cargo de traición que recae sobre Flynn. Su portavoz no criticó al acusado, pero sí virtió culpa sobre el exdirector del FBI, James Comey, al que despidió el presidente por su gestión de la causa rusa.
Lo que sabemos que fue inapropiado por parte del autoinculpado James Comey es que el FBI violó el protocolo habitual en la manera en que tendió una emboscada al general Flynn y en la forma en que lo interrogaron y en cómo le animaron a que no hubiera presentes abogados de la Casa Blanca.
El juez Sullivan cerró la sesión sin un fallo. Lo pospuso hasta el 13 de marzo. Considera apropiado pronunciarse cuando la cooperación de Flynn en la investigación de la trama rusa ya haya concluido. Y desde la Casa Blanca, un mensaje.
Mientras tanto, le deseamos bien al general Flynn.
Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Bueno, y Bricio Segovia con nosotros para dar más detalles sobre esta noticia. Bricio, las expectativas de esta sesión fueron muy diferentes de los resultados en sí. ¿Por qué?
Efectivamente, Gonzalo, precisamente porque la defensa pedía que no hubiera cárcel, pena de cárcel, para el general Flynn, el que fuera asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump. Y durante toda esta sesión en la corte hemos visto a un juez Sullivan que ha ido lanzando pistas precisamente a esta defensa para que aceptara una solicitud de aplazamiento de esta sentencia. También con las palabras duras, como hemos visto en el reporte que le ha lanzado al general Flynn. Y por supuesto, ahora tocará esperar hasta el próximo 13 de marzo para saber qué pasará con el futuro del general Flynn en este marco del Russiagate.
Gracias, Bricio. Bricio Segovia, dándonos la información sobre la sentencia del general Flynn. Reporteros sin Fronteras dio a conocer este martes su balance anual sobre agresiones contra los periodistas en el mundo entero y las cifras reflejan, según el informe, una violencia inédita contra los trabajadores de los medios. En el caso de Latinoamérica es desalentador, afirman.
Devampro totalmente destruida.
Asesinato, encarcelamiento, secuestro o desaparición forzada. Estas son las amenazas más inminentes que enfrentan hoy en día quienes informan a la opinión pública.
El odio a los periodistas que está proferido por líderes políticos, religiosos, hombres de negocios, etc., tiene consecuencias directas y dramáticas, ¿no? Y se traduce en un aumento preocupante de las violaciones a los derechos de los periodistas.
Tan es así que en el año que termina, 80 periodistas fueron asesinados cumpliendo su labor de informar sobre hechos que, al parecer, llevan a los implicados a buscar reprimir a través de la violencia la divulgación de sus acciones.
Los autores materiales generalmente son identificados, pero los mandantes, los autores intelectuales, siguen impunes, pero generalmente son personas que tienen poder económico, político.
En las Américas, los casos de Estados Unidos, Venezuela, México, Cuba y Nicaragua son preocupantes, dice el informe. Pero es este último uno de los que más inquieta a Reporteros Sin Fronteras por las abiertas acciones a manos de agentes del gobierno.
Una cacería a voces disidentes, intentan callar a todo tipo de trabajador de la información que va divulgando noticias sobre lo que pasa de verdad en el país.
La importancia del pluralismo y de la independencia de los periodistas es fundamental porque, sin ellos, no existe la verdadera democracia, señala el informe. Al menos en el caso de los países americanos, los gobiernos niegan las acusaciones. Gilberto Cabrera, Voz de América.
El periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro, director de varios medios de comunicación, denunció que la policía de su país decomisó todos los equipos de su propiedad y ocupó el edificio donde operaban sus medios. Chamorro denunció que estas acciones son una clara violación a la libertad de prensa y al derecho a la propiedad privada.
Bajo un fuerte despliegue policial, el periodista Carlos Fernando Chamorro se presentó a los tribunales de justicia de Managua para interponer un recurso de amparo, luego que su edificio fue saqueado y posteriormente tomado por agentes de la Policía Nacional. Chamorro, director de los medios de comunicación Confidencial, esta semana y esta noche, en un aparte con La Voz de América, aseguró que las agresiones físicas, robos y ocupación de su edificio son una clara violación a la libertad de prensa y libertad de empresa, ambas protegidas por la Constitución Política de Nicaragua.
Aquí se está llevando a cabo una confiscación por las vías de hecho de dos empresas de medios de comunicación. Y por lo tanto nosotros esperamos que la Corte Suprema de Justicia no tiene para dónde, o sea, tiene que fallar y reconocer de que esto es un acto ilegal.
Chamorro, hijo de la expresidenta Violeta Barrios y del héroe nicaragüense Pedro Joaquín Chamorro, advierte que su caso podría ser el inicio de una nueva etapa de represión contra otros medios de comunicación.
Se están tomando la redacción del medio, están robando equipos, están destruyendo equipos, están asaltando todas sus propiedades y sus documentos. Y por lo tanto lo que están diciendo es que pueden hacer lo mismo con cualquier otro medio de comunicación.
La Voz de América solicitó una entrevista con los representantes del Poder Judicial de Nicaragua para conocer su posición ante esta denuncia. Sin embargo, no hubo respuesta. Quien sí se pronunció fue la organización más grande de periodistas de Nicaragua, que acompañó a Chamorro ante los tribunales para exigir que se le entregue su propiedad.
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha arremetido con violencia, intimidación, hostigamiento, persecución y judicialización contra periodistas y medios independientes.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado al Estado que debe cesar el acoso contra periodistas y medios de comunicación. El gobierno no ha dado a conocer su posición en cuanto a los últimos acontecimientos. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
En breve, países que desconocerían al presidente Maduro podrían retirar embajadas en Caracas.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Surgen advertencias sobre el peligro de que países que se oponen al presidente Nicolás Maduro retiren sus embajadas de Venezuela tras su investidura el 10 de enero.
A menos de un mes de la conclusión del mandato de Nicolás Maduro, la Asamblea Nacional de Mayoría Opositora alertó a la comunidad internacional sobre los posibles escenarios luego del 10 de enero.
A este respecto, el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento venezolano, el legislador Francisco Sucre, expresó su preocupación ante la posible salida de las comisiones diplomáticas del país.
Advertimos de la inconveniencia de que las embajadas en Venezuela se retiren en un 100%, porque precisamente eso es lo que está buscando el gobierno de Maduro, el aislamiento. La presencia del cuerpo diplomático en Venezuela es una garantía para la defensa de los derechos humanos.
Entre tanto, el presidente Nicolás Maduro ha indicado que la delegación que quiera irse y que no lo reconozca como jefe de Estado reelecto tiene las puertas abiertas.
A Venezuela no la va a chantajear nadie. Quien se quiera ir con su embajador, ahí está el aeropuerto de Maiquetía. Váyanse de aquí. Ahora, el que se queda respetando a Venezuela. Respeto a Venezuela. Venezuela tiene suficientes amigos en el mundo que nos respetan y nos quieren.
Considerando la situación, el director de la ONG Ciudadanía Activa, Edison Arciniega, instó al Grupo de Lima a reunirse para abordar la crisis venezolana y ante la información de la posible creación de una base militar rusa en el país, agregó que Venezuela no necesita ayuda militar de Moscú, sino ayuda humanitaria de naciones amigas.
Venezuela lo que necesita es cooperación para el desarrollo y no cooperación militar. Si el Estado ruso quiere cooperar con Venezuela, Venezuela necesita insumos para su industria química, para su industria agroalimentaria. Venezuela necesita insumos alimentarios, Venezuela necesita insumos químicos, Venezuela necesita cooperación a nivel técnico. Venezuela lo que necesita es cooperación para resolver los problemas de su población.
Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y regresó a Estados Unidos el buque Hospital Comfort tras una misión humanitaria en América Latina. Nuestro colega Jacopo Lucy fue a su encuentro en el puerto de Norfolk, Virginia.
El buque hospital USNS Comfort de la Marina de los Estados Unidos regresó hoy en la base naval de Norfolk, Virginia, después de haber completado su misión llamada Promesa Duradera en América del Sur y Central. 11 semanas de misión en la región donde el equipo médico embarcado brindó atención a las personas de Esmeraldas, Ecuador, Paita en Perú, Turbo y Río Hacha en Colombia y la ciudad de Trujillo en Honduras. El objetivo de esta misión era aliviar la presión sobre los sistemas médicos nacionales causados en parte por un aumento de los migrantes en el cruzar las varias fronteras, en particular desde Venezuela, y atender también a las poblaciones locales que a menudo no tienen acceso a las curas médicas mejores. La tripulación del buque de casi 1,000 personas tenía también a 465 médicos, enfermeras y oficiales médicos y alrededor de 90 voluntarios profesionales médicos y dentales de organizaciones no gubernamentales que estuvieron a bordo. Los números de la misión son impresionantes. El equipo del Comfort ha tratado más de 26,000 pacientes y ha realizado aproximadamente 600 cirugías, incluidas cataratas, hernias, paladar hendido y más. Además, Comfort recibió aproximadamente 1,000 visitantes y periodistas, incluyendo al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y al primer ministro de Perú. Esta misión marcó la sexta vez que el buque hospital brindó atención médica en América Latina. Demostró el compromiso de los Estados Unidos con las Américas y es parte de un plan continuo y duradero de amistad entre los varios países. Ahora la misión, como ustedes pueden ver, terminó. La tripulación pudo abrazar y abrazará otra vez sus familiares y queridos y se estarán listos para la próxima misión. Desde Norfolk, Virginia, Jacopo Luzzi para La Voz de América.
Más adelante, los diamantes son eternos. Y las joyas siempre están presentes en la vida de la gente.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Otra jornada de testimonio en el juicio que se le sigue al conocido narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán en Nueva York. Nuestra colega Laura Sepúlveda está en la sala del juzgado día a día. ¿Qué nos informa?
Pedro Flores, uno de los hermanos de Chicago, ahora llega al estrado en medio del juicio a Joaquín Guzmán Loera. Él es el séptimo testigo cooperante, quien aportará detalles de cuál era la relación del Chapo Guzmán con la organización de Sinaloa y, sobre todo, comenzará a revelar el contenido de todas esas grabaciones que se llevaron a cabo hacia el año 2008 sin el consentimiento del Chapo Guzmán, pero cuando ellos tenían algunos encuentros. Estos y otros detalles comenzaremos a conocer a partir de hoy, cuando comienza este testimonio y después de que concluyeran 5 días de entrega de testimonio del ex narcotraficante colombiano Jorge Cifuentes, quien antes de abandonar la sala miró a Joaquín El Chapo Guzmán de una forma desafiante y con sus manos cruzadas y algunos golpes de pecho dio un mensaje algo retador a quien hoy es acusado de 11 delitos que están siendo precisamente juzgados aquí en la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Te recordamos que en boanoticias.com puedes encontrar las últimas noticias del mundo, Estados Unidos, de Latinoamérica. Queremos conocer tu opinión. Únete a la gran comunidad de boanoticias.com. Y la moda cambia, las tendencias van y vienen, pero las joyas siempre están presentes en la historia de la humanidad. Algo así como que los diamantes son eternos. Bueno, el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York ha abierto una exhibición que está dedicada a la historia de las joyas y el papel que ellas juegan en la vida de la gente.
En una pequeña fotografía en blanco y negro, la condesa Irina Yusupova posa para un fotógrafo estadounidense. Se ve impresionante con un collar de perlas al cuello, como siempre.
La condesa Yusupova fue una verdadera mujer fatal. Hay evidencia histórica de que ella y su marido tal vez hayan estado entre los conspiradores que intentaron matar a Rasputín.
Seducción e intentos asesinatos, entre caros escándalos y el movimiento clandestino de hoy. Historia antigua y tendencias contemporáneas. La exhibición que se llama Joyería, el cuerpo transformado, está dedicada a los muchos papeles que las joyas desempeñan en la vida de la gente. Comenzó en el Museo Metropolitano del Arte, a mediados de noviembre en Nueva York, y incluye alrededor de 300 piezas de exposición, cada con su propia compleja historia.
Esperamos que después de que la gente vea nuestra colección y aprenda más sobre la historia de cada pieza de exposición, va a empezar a percibir las joyas de otro modo.
Los antiguos egipcios amaban el oro. Creían que el brillante metal era omnipotente. Podía mostrar el estatus social de sus propietarios, salvarlos de espíritus malignos y curar enfermedades.
Esto aquí era una de las esposas del faraón Tutmosis III. Se casó varias veces y algunas de sus esposas no eran de Egipto. De esta forma, él intentó fortalecer las relaciones de Egipto y los estados vecinos más pequeños.
Una esposa principal y 3 esposas secundarias. Así era la vida del faraón. La exhibición permite a visitantes comparar el estatus y los derechos, todo a través de las joyas. Hay también lecciones históricas muy importantes que valen más que el oro. Jana Reinl, Voz de América.
Cada año miles de personas visitan el Jardín Botánico de Washington para disfrutar de las decoraciones navideñas. Este 2018 el jardín despliega una de las más grandes exhibiciones de trenes de juguete. Cada una de estas construcciones en miniatura representa una histórica estación de ferrocarril en Estados Unidos.
Aunque haga frío en Washington, en el Jardín Botánico, el calor de la Navidad llena todos sus rincones. Este año, el jardín cuenta con 31 réplicas de las históricas estaciones de trenes de Estados Unidos, joyas de la arquitectura construidas desde el siglo XIX hasta 1970.
Los trenes realmente celebran la temporada de fiestas para personas de 2 a 92 años.
Kashmira Bhatti vino a ver los trenes con su hijo.
Le gusta que los trenes se estén moviendo y lo que hay alrededor de las estaciones de tren. Es algo educativo para él, además de que se entretiene.
La mayoría de las estaciones de tren todavía existen, incluidas la estación de East Glacier Park de Montana, la hermosa Cincinnati Union Terminal en Ohio y el muy empinado Pikes Peak Cock Railway en Colorado. Si observa detenidamente, también verá otra cosa que es única acerca de las estaciones de ferrocarril y otras estructuras. Fueron construidas utilizando una variedad de materiales de origen vegetal.
Los edificios están hechos de cosas como bellotas, palitos de canela y zarcillos de uva. De hecho, hay más de 100 partes diferentes de plantas que se utilizan para hacerlas.
Además de las estaciones de tren, el Jardín Botánico presenta su espectacular colección de puntos de referencia de Washington diseñadas con base en plantas.
Esta muestra incluye la Casa Blanca, el Capitolio y la Corte Suprema de Justicia. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Al regresar, el medio ambiente se beneficia cada vez que hacemos ejercicio. Y Juice, el perro clonado, que es una maravilla. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Cada 30 segundos las mujeres periodistas o políticas sufren acoso en la red social Twitter en todo el mundo, de acuerdo a un nuevo informe de Amnistía Internacional. El estudio determinó que la respuesta de los usuarios hacia las mujeres es mucho más agresivo que hacia los hombres. Y hacer ejercicio para ayudar al medio ambiente a la vez que mejora su salud es una muy buena idea. Una franquicia de gimnasios en Londres utiliza bicicletas de generación de energía para devolver la electricidad a la red.
Es posible que las bicicletas no se muevan, pero estas personas que van al gimnasio están caminando hacia un futuro más limpio. Mientras queman calorías, también están creando electricidad que alimenta el gimnasio.
Terra Hale se dedica a promover una vida activa y saludable en armonía con la naturaleza. Necesitamos cambiar la forma en que consumimos y la forma en que producimos. Y creemos que una vida activa y saludable podría ser la base de este cambio.
Terra Hale literalmente significa tierra saludable. Y la compañía que lleva el nombre adecuado ahora tiene 3 gimnasios en el centro de Londres. Según su creador, este es el gimnasio ecológico de la ciudad.
Todo el gimnasio está diseñado con materiales reciclados, por lo que hemos utilizado tablas de andamios en las paredes y los techos. Tenemos goma reciclada en el suelo. Las pesas son, de nuevo, goma reciclada. Los remos están hechos de madera de origen sostenible. La resistencia es el agua. Hemos intentado seguir utilizando la menor cantidad de energía posible y también generamos nuestra electricidad mediante la clase de ciclismo en la que podemos aprovechar el poder humano y devolverlo a la red.
Y el ejercicio ecológico parece ser la última moda para aquellos conscientes de su salud y el medio ambiente. El ejercicio ecológico puede ser una actividad de nicho en el Reino Unido, pero está creciendo rápidamente. Henry Llanos, Voz de América.
Juice es una maravilla canina de un pie de altura que ya ha protagonizado decenas de producciones de cine y televisión chinas. Y a medida que envejece y su ilustre carrera culmina, su maestro tiene un deseo para él, que continúe viviendo, tal vez para siempre.
Este es Juice, la maravilla canina. Es una celebridad local, ha protagonizado decenas de películas y comerciales chinos. El cachorro a su lado es su clon.
Juice tiene muchos fanáticos, por lo que es una propiedad intelectual con influencia social. Queríamos mantener su imagen en el futuro.
Juice, de 9 años de edad, fue castrado a una edad temprana. Así que cuando su dueño, el entrenador de animales He Jun, quiso que su legado continuara, recurrió a la clonación. Synergene es la primera compañía de biotecnología de China en proporcionar servicios de clonación de mascotas. Después de recoger muestras de piel de la parte inferior de la barriga de Juice, la compañía solo tardó unas semanas en aislar su ADN. Synergene dice que su negocio de clonación está solo en sus etapas iniciales, pero la compañía espera un auge en un futuro cercano. El nuevo cachorro fue entregado a He en una pequeña ceremonia en la que el Juice original también pudo conocer a su clon.
Todos mis amigos dicen que este es el perro más caro que hay, así que definitivamente tendremos mucho más cuidado al criarlo.
El clon de Juice ahora tiene poco más de 2 meses y su dueño dice que con cada día que pasa se ve más y más como el original. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Hasta aquí esta edición del Mundo al Día. Los dejo ahora con la iluminación de varios árboles de Navidad alrededor del mundo, entre ellos el árbol de Navidad en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Majestuoso. Soy Gonzalo Barca. Esto fue El Mundo al Día. Nos vemos mañana.